Pues enseguida saludamos a Manuel Javois, que es una de las firmas más reconocidas del periodismo actual. Curtido en la prensa local, comenzó en el Diario de Pontevedra, pero enseguida su estilo y su versatilidad llamaba la atención de grandes cabeceras como El Mundo o El País. Una voz propia y reconocible que no pierde fuerza en el mundo editorial después del éxito de Mala Herba. Esta tarde Manuel Javois nos presenta su segunda novela, Miss Marte, un relato onírico, a veces afiebrado, sobre las primeras veces, una historia de secretos que se desarrolla en la Costa de la Muerte y de la que apenas vamos a contar nada más, Nieves, por no secuestrar el placer a los lectores de descubrirla en primera persona.
Pues Manuel Javois, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludaros.
Igualmente, Manuel, que digo yo que a lo mejor le dedicas algunas palabras a Margarit. Conociéndote todos tus encuentros diarios en la radio, seguramente alguna reflexión va a haber, seguro, seguro.
Es muy probable, porque cuando se apaga una voz tan imponente, una voz tan lírica y que ha significado tanto y toda la memoria que acarreaban sus versos, pues el vacío que deja es lo suficientemente importante para que todos nos asomemos dentro y sepamos e intentemos comprender lo que hemos perdido hoy, ¿no? No los poemas que deja, que esos se nos quedan con nosotros, pero sí el recuerdo y, en fin, estas entrevistas, que en su última etapa también ha dejado un libro de poemas, ha dejado en distintos medios y que son tratados de sabiduría, ¿no? Para, en fin, hablamos de un sabio. Con esto de la pandemia, cuando estábamos, cuando las voces más miserables decían, bueno, pero afecta a las personas mayores, es que somos lo que somos por las personas mayores y es la memoria que tenemos, y cada vez que se va una nos deja un poco más huérfanos de pasado, ¿no? Que es algo que necesitamos mucho para podernos repetirlo, entre otras cosas.
Efectivamente. Fíjate, Manuel, que me gusta mucho oírte, porque en tu libro, aunque estamos hablando de una circunstancia que es la desaparición de una niña, pero en la boda de su madre, que es que esto todavía le añade muchísimo más enjundia a lo que es la propia historia. Pero hay mucha poesía, Manuel. No sé si te ha salido intencionado o no en las descripciones, en lo que cuentas, en cómo lo cuentas. También el marco en el que te desenvuelves, que es un marco muy familiar para ti, yo creo que añade a toda la construcción de la novela, le añade ese punto poético.
Bueno, fíjate que es casi una crónica periodística, evidentemente literaria, y por lo tanto tiene mucho de poética, claro. Si hubiésemos estado hablando de hechos reales, estaría firmada en el periódico, no estaría firmada en una novela. Pero me gusta esa conjunción, ¿no? La verdad es que escribo de forma natural, nunca he escrito poesía, pero sí es verdad que el paisaje la pedía, ciertos personajes la pedía, y después a mí no me gusta mucho describir con detalle a los protagonistas de mis libros, porque yo recuerdo que, cuando lees un libro, te gusta que el personaje solo te pertenezca a ti, tú mismo le pones la cara, las manos, el cuerpo, ¿no? Y al tener que ocultar eso, a veces uno echa mano de una literatura quizás un poco más lírica en algunos pasajes, ¿no? Pero siempre con mucho respeto, porque yo no soy poeta ni quiero asomarme, no tengo ningún conocimiento, pero vamos, soy bastante sentimental escribiendo, y al escribir también de mi tierra me pedía el cuerpo algunos pasajes, en fin, que tuviesen reflejo, ¿no? En la emisividad, esa poética de la Costa del Amor, que los naufragios, toda esa historia trágica que hay en esas costas. A veces hay que escribirla bien para que al lector se le pueda meter dentro.
Fíjate que te estoy escuchando y la verdad que yo sé que tienes, vamos a decir, corazón de periodista y alma de novelista. O cuéntame, ¿qué tira más de ti? ¿Qué es lo que poco a poco se va haciendo contigo, Manuel?
No, soy estrictamente soy periodista. Es verdad que llegué a una cierta edad hace 2 años cuando empecé Mala Herba en la que quería tocar otras cosas, ¿no? Quería, no sé, aprenderla. Yo siempre he aprendido mis oficios haciéndolos, no estudiándolos, ¿no? Creo que se puede hacer de las dos formas, pero por desgracia no tenía la no tenía la disciplina necesaria para estudiar, así que para hacer algo, para aprenderlo, tenía que hacerlo muchas veces. Y me entretuvo y me divirtió mucho escribir mala hierba. Me dio muchísimo calor el cariño de los lectores y del recibimiento que tuvo. Y eso me animó a ponerme con Miss Marty y a buscar otro tipo de novela y algo radicalmente diferente a mala hierba. ¿Eso significa que yo tenga más de novelista? No, mi día a día es entre periódicos, entre radios, empaparme de actualidad y escribir de ella, reportajearla o analizarla, ¿no? Pero a mí me da mucho aire, me mete mucho aire en los pulmones el poder desconectar de aparte de esta actualidad tan pesada que tenemos, tan repetitiva. Uh-huh. Me viene muy bien de vez en cuando airearme, irme a los años 90, como me he ido con esta novela, y plantarme en un lugar ficticio con unos personajes ideados por mí. Eso la verdad es que me resulta muy excitante.
Fíjate que no sé si esta novela nació en la pandemia y muere en la pandemia. La sacas en todavía con esta locura, con este sinsentido, ¿no? Pero si para ti ha sido, desde luego, el poner el punto final, a lo mejor hasta un momento triste, porque de alguna manera Miss Marte te ha hecho evadirte de realmente del problemón que teníamos encima, Manuel.
No ha sido una novela en absoluto asociada a la pandemia. Empezó antes, paró durante meses, especialmente durante el confinamiento, y después en verano quise retomarla y no fui capaz, y al final le he dado un empujón grande a la segunda mitad del libro, prácticamente a la vuelta del verano. Pero no, a mí la pandemia y el confinamiento, en fin, me ha obligado, me ha desconcentrado mucho. Creo que esto es algo común entre mucha gente. No he leído gran cosa, no he escrito gran cosa fuera del periódico, y después mi historia no tenía absolutamente nada que ver con ella. Creo que de la pandemia, de sucesos tan traumáticos, las mejores novelas cuando lleguen y los mejores ensayos cuando lleguen será pasados muchos, muchos, muchos años, del mismo modo que todavía la sociedad, ni la literatura, ni el pensamiento ha hecho una catarsis total de lo que ocurrió el 11 de marzo del 2004, lo que nada que ver con la pandemia. Estoy hablando de hechos históricos importantes, de tragedias de gran calibre, y de igual modo que creo que estas cosas se aprenden muy, muy despacio. Y las lecciones que se desprenden tardan muchos años, y las heridas, ya no te cuento, bueno, cicatrizar no llegan a cicatrizar nunca, pero es verdad que para observarlas desde más cerca y comprender el alcance real, yo creo que va a pasar muchísimo tiempo. Nosotros somos periodistas, tú y yo estamos mirando al ayer continuamente, al ayer y al hoy,
sí.
pero uff, esto, lo que ha ocurrido aquí en este país, lo que ha ocurrido especialmente en primavera y en marzo del año pasado, vamos a tener que pasar muchos años, y vamos a tener que saber mucho de esto para comprender el alcance de todo lo que ocurrió y de las secuelas psicológicas que va a dejar.
Eso es, las secuelas sobre todo. Manuel, dime una cosa. Al final, simplemente leyendo ese primer capítulo que se titula Dios, te das cuenta que entran en juego muchos personajes que no sabes qué va a pasar con ellos a lo largo de toda la historia, pero ya te das cuenta cómo suceden las cosas con mucha gente alrededor y mucha gente que tiene motivos, que tienes motivos para desconfiar de ella. Me da la sensación de que cuando alguien grita, creo que es "a nena non está", la niña no está, a partir de ahí empieza una especie de carrusel de personas y personajes que todos pueden ser los culpables, y te das cuenta de que la vida no es fácil para nadie, pero por supuesto menos para la protagonista, ¿no?
No, y hay un momento en el que realmente nadie sabe casi nada del que tiene al lado, y el que tiene al lado a lo mejor es su mejor amigo, o el que tiene al lado a lo mejor es su marido o es su padre, ¿no? Es decir, se produce un misterio. Ese misterio no es cubierto, aunque sea por una mentira, porque a veces se nos parchea la verdad con una mentira, simplemente eso se deja ahí al desnudo. Hay una investigación y una conmoción muy grande en los primeros momentos, en las primeras semanas, en los primeros meses, y luego eso se va diluyendo poco a poco al no tener ninguna pista, y el caso se queda abierto. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el destino de los casos abiertos, el destino de la gente involucrada en un caso abierto, ¿no? el sospechoso que no termina de serlo nunca del todo, la víctima sobre la que, cuando a medida que pasa el tiempo, como es en el caso de la madre de la niña, empieza a convertirse en una especie de sospechosa para otra gente. Todo lo que no sabemos, de repente se convierte en algo incendiario, porque se reproducen verdades y más verdades falsas que cubren todo hasta no saber absolutamente nada. Y eso es lo que ocurre en este caso, ¿no? Y eso es lo que se encuentra la periodista Berta Soneira cuando llega al lugar 25 años después, con que hay relaciones rotas, con que el suceso dejó marcado al pueblo. Y
graba a todo el mundo. Es que es, al final, casi ella, lo que tenía que haber hecho otras personas, lo hace la periodista, ¿no? El hablar con todos.
Sí. Hay una frase en el libro que creo que dice el narrador, que es que a veces la verdad es tan sagrada, o la verdad es tan incómoda, la verdad es tan inquietante, que te la tiene que decir otro por ti, ¿no? Que la sabes y no quieres ni pronunciarla o no quieres ni pensarla. Y tiene que venir alguien completamente ajeno a la escena y completamente ajeno al pueblo para poner las cosas claras.
Oye, Manuel, tengo que decirte que me ha encantado, en algún sitio he leído sobre ti, que dices que tú no quieres escribir Guerra y Paz, que tú eres un tío mucho más simple, más normal.
Hombre, a mí me encantaría poder escribir Guerra y Paz. Lo que pasa es que yo creo que hay un momento de la vida en el que tienes que saber mejor para lo que no vales que para lo que vales. Si quieres que dedicarle esfuerzos a comprender lo que no puedes intentar que lo que puedes intentar. Y cuando entiendes eso, que sobre todo cuando hayas cumplido 40 años, creo que vives con mucha más libertad. Yo no me pongo delante del folio pensando que voy a escribir Guerra y Paz, ni si fuese pintor me pondría delante de un lienzo pensando que voy a pintar de Guernica, ¿no? Y cuando entiendes eso y cuando comprendes eso, yo creo que eres mucho más libre también para escribir. Y a lo mejor hasta algún día, sin querer y de casualidad, te sale precisamente Guerra y Paz, aunque no es el caso, pero lo mejor es tener los pies en el suelo y saber, en fin, para lo que estás y para lo que no estás. Y desgraciadamente genios hay pocos, ha habido pocos también, así que uno está mucho más tranquilo, más cómodo y con sus ambiciones más colmadas cuando se dedica a lo que tiene que dedicarse ya.
Oye, Manuel, para ti, porque claro, el ejercicio del periodismo que requiere rapidez nada tiene que ver con la literatura, que requiere como reposo. ¿Esto para ti no es una especie de esquizofrenia? Cuando acabas un libro, ¿no te da la sensación que necesitas una cura? Irte a un hotel, a que te den un masaje y estar ahí 15 días, 20... Porque si no, parece como una locura contraria al trabajo diario. No sé qué te parece a ti.
Lo que peor llevo de terminar un libro es no verlo publicado al día siguiente.
Es
lo que me ocurre cuando escribo una crónica o una columna o un reportaje, ¿no? Y eso es lo que peor llevo. De hecho, a veces esfuerzo tanto la fecha de cierre que tengo problemas con la editorial, ¿no? Porque los plazos son muy, muy, muy reducidos. Pero es verdad que me supone un problema, como dices, porque con la novela todavía no soy capaz de escribir despacio, todavía no soy capaz de plantearme una novela a medio plazo, a decir, vamos a tener una disciplina de escritura, la escribo a empujones, ¿no? La escribo de forma con prisa. Te digo, porque con prisa escribo mejor al ser periodista y estar acostumbrado a hacerlo, ¿no? Pero lo ideal es acostumbrarme a escribir más despacio, porque la historia también te pide a veces otro ritmo, ¿no? Y con Mala Herba y con Miss Marte, afortunadamente, son dos novelas de 200 páginas. Miss Marte es un poco más larga, pero entre semanas de intensidad y sprints finales y luego algún parón largo, pues ha ido saliendo. Pero es verdad que el ritmo de periodista no puedo sostenerlo con la novela y hasta ahora lo he hecho de milagro.
Pues Manuel, ya está aquí, publicada en Alfaguara. Miss Marte es tu último hijo y la verdad que siempre da gusto escucharte en la radio, leerte y ahora aquí en forma de libro, ya digo que es la última porque vamos a decir que estoy segura que en tu cabeza habrá muchas más. Pero Manuel, te damos la enhorabuena, te deseamos lo mejor y que se hagan muchas ediciones. ¿Qué voy a decirte? Si es lo mejor para un escritor, el que se lea, que se lea.
Eso es lo mejor, que se lea. Aunque se coja la biblioteca, aunque se preste, aunque se regale, lo mejor es que se lea siempre, desde luego.
Bueno, te diré que ha salido hoy un dato que en la Comunidad de Madrid es el lugar donde más se lee de España. Por favor, Manuel.
Bueno, Bueno, pues está muy bien, caray, un dato de Madrid para celebrar, ¿no?
Exacto, exacto. Pues nada, a leer la última de Manuel Javois. Un abrazo fuerte, Manuel.
Un abrazo, Nieves, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Seguimos aquí en Madrid Directo. Son ya las 5:35 de la tarde, Maite.
Fíjate, yo voy a resaltar una cosa, una bonita frase que nos ha dejado Javois. Ha dicho, huérfanos de pasado. Así ha dicho Javois, que nos deja la muerte esta tarde de Joan Margarit. Javois, que me ha parecido un sentimental, que nos ha reconocido que,
sí, es verdad, es verdad,
que echa de menos la tierra y las palabras. Se ha definido como estrictamente periodista, habla del oficio de periodista y de escritor, de juntar palabras, algo que en él parece que hace de forma natural, casi como respira. Aquí no somos muy de recomendar cosas, Nieves, pero esta tarde permíteme que recomiende Miss Marte, porque es meterse en un naufragio sentimental de historias, de mentiras, de familias. En fin, que desde luego que Javois tiene cosas que contar y sabe cómo hacerlas, a pesar de que es un tímido patológico, y lo he encontrado muy suelto esta tarde, Nieves.
Yo también, yo también.
Estaba lenguaraz.